comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. Ya estamos listos.
Ya estamos listos.
¿Y vos?
Buenos días, otro nuevo programa de Mover la Vida, programa número 78, estamos acá en este domingo, que amaneció con un poquito de lluvia, pero bueno, vamos a tratar de pasar una buena mañana, hacer un buen programa, tratar de acompañar a nuestros oyentes de la mejor manera posible, con nuestros temas que vamos a estar desarrollando en este día. Acá estoy frente a nuestra compañera Laura. Buen día, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo les va a todos?
Bien, ¿usted bien?
Bien, sí. Sorprendida un poco por la lluvia. Pensé que seguíamos de primavera, como ayer, que fue un hermoso día. Pero bueno.
¿Por eso vino en Bermuda? ¿Era por eso?
Claro, yo dije, ya está. Toda la ropa de invierno adentro, pero no, parece no, que no.
En la primavera llueve.
Claro, también. Parece.
Bueno, y acá está a mi lado la doctora Claudia Maroncelli. Buen día, Clau.
Buen día, Pablo. Buen día, Laura. Buen día a todos los que están escuchando. Ya supongo que estarán disfrutando del desayuno saludable que habrán preparado. Y bueno, listos para escucharnos o comunicarse con nosotros o estar en contacto a través de alguna de las redes sociales. Así que esperemos que este programa lo puedan disfrutar.
Sí, mira, recién me llamó un amigo oyente. Dice, ¿dónde puede conseguir el jugo de naranja y la media luna que pusiste en Facebook? Dice que está buenísimo, quería morder la pantalla.
Sí, es atractivo, se lo ve lindo, la imagen, sí.
Así que bueno. Bueno, hoy no vamos a tener la presencia física de nuestros compañeros Eva y Mariano, porque tuvieron que viajar a hacer un especial en Europa de A Mover la Vida. No, mentira. Ah. Van a andar por el país. Haciendo algo de A Mover la Vida, pero el fin de semana que viene ya los vamos a tener acá, así que seguramente nos van a estar escuchando por internet. Le mandamos un saludo muy grande. Tenemos dentro de la programación una grabación de Eva que dejó su columna para poder reflexionar juntos.
Qué bien, qué responsable, ¿eh?
Sí,
trabajadores responsables, muy bien.
Este es un equipo de gente responsable.
Veo, muy
con
bien.
Con compromiso, sí, y dedicación.
Totalmente.
E moderación también.
Sí, variedad y moderación, como digo siempre.
Claro, no me saque de lado esa palabra, que si no, ¿qué hago? No puedo arrancar el domingo.
Bueno, ¿me puedo tomar una licencia?
Y algún día...
Sí, tómate 15 días.
No.
¿Qué querés decir?
Quiero mandarle un beso grande a mi hermana, que es su cumpleaños hoy, que está recuperándose de la cirugía cardíaca que tuvo hace 3 semanas. Así que, Rosana, te mandamos un beso y un abrazo grande desde acá.
Sí. ¿La edad se puede decir?
No.
Es mi hermana mayor, lo único que puedo decir.
Entonces ya está, listo. Ya, ahora voy más o menos
bueno,
calculando.
Claro, lo dejo a tu criterio.
Claro. A ver si es un domingo húmedo para hacer cálculos matemáticos y poder estimar el... Podríamos hacer un sorteo, a ver quién adivina la edad de...
¿Tuya o de...?
No.
¿O de Roxana?
Cualquiera de las dos.
Bueno, sí, no, le mandamos un beso grande.
Sí, que se recupere,
como la llaman la familia, la gran tía Roxana.
Oh.
Así que... Evidentemente porque...
Es una gran persona.
Sí, seguro.
Qué bueno.
Bueno, Lau.
Sí.
¿Qué tema trajiste hoy? ¿Qué vas a tirar durante todo nuestro programa?
Mira, hoy voy a hablar con la doctora Maroncelli de un tema que nos convoca dentro de poco a un taller. ¿Vos sabías que vamos a dar un taller en el consultorio de la doctora Maroncelli? Todos sus oyentes la van a poder ir a conocer en persona, firmar autógrafos, todo. Ese día va a ser el día en que la audiencia puede conocer en persona
a la doctora Maroncelli. Va a poder calcular la edad.
Totalmente, claro. O la puede pensar ahora y la corrobora cuando la conoce ese día. Bien, esto va a ser el sábado 15 de octubre. En el consultorio de la doctora Maroncelli, que no sé si saben todos, pero que queda en la calle Oliden, 201, en la del barrio de Liniers.
Está bien, bueno.
Hermoso.
Bueno,
nos
vas a hablar de toda la temática.
Exactamente, vamos a desarrollar el tema. La doctora, principalmente, yo la voy a acompañar como para, viste, romper el hielo, para reírnos un rato, para reflexionar sobre algunos conceptos de coaching, porque vieron que un poco en serio también hablo, no es que todo es todo broma, no. Bien, la parte que nos convoca tiene que ver con esto de comer. ¿Cómo comemos? ¿Por qué no puedo parar de comer? Y a mí me pasa. ¿Vos te pasa? ¿Vos qué? ¿Cómo estás con la comida? Vos venís bien con la comida, me parece, ¿o no?
Y sí.
¿Sí, no?
Sí, tengo...
Sos bastante saludable.
Sí, saludable, sí. Tengo mis días.
Bueno, está bien. Pero vos sabés que hay gente que no. Y yo en la parte así cómica... Traje para compartirles el diario de una comedora serial.
¡Ah! ¡Qué sí, bueno!
Es una oyente que escribió, no me pasa a mí, obvio, es a una amiga, como una viste, amiga. Como cuando vamos a hacer la consulta médica.
Exacto.
A mí de esto nada. Pero hay gente que le pasa, que no puede parar de comer.
Y a veces yo tengo.
¡Ay!
Un amante oculto, que es el salamín. Entonces, si lo veo por ahí, lo ataco.
Lo atacás.
Claro, ¿viste? Es eso. ¿Qué
claro.
le vamos a hacer?
Bueno, mientras pero sea bueno. uno solo, no hay problema cuando son varias cosas,
claro,
¿no? Cuando no podemos parar realmente. Entonces, bueno, con la doctora hoy vamos a desarrollar algunos de esos puntos para, obviamente, después, charlarlos
en el taller.
Y entrenarlos en... Obviamente, el taller tiene finalidad de entrenar esas herramientas que vamos a estar hablando,
exacto.
¿no?
Bueno, ¿y usted de qué va a hablar?
Bueno, yo voy a estar asociando a este tema el estrés. Porque en los últimos estudios se ha visto que el estrés podría socavar los beneficios de una dieta saludable. Por lo tanto...
Perdón. A ver. Vamos a arrancar de vuelta... No me vengan con palabras raras. Hoy yo no estoy para palabras raras.
Y hoy
raras.
No está Eva para que diga...
Claro, yo cuando está Eva me
la
explica
reflexión.
Las palabras. Porque ustedes me dicen socavar. ¿Qué es socavar?
Digamos, ¿qué quiere decir?
Bien. Claro.
El estrés puede generar el efecto opuesto por más que yo haga una dieta saludable.
Ah, muy
ahí
bien.
Está, ¿te das
pero
cuenta?
Pero que era tan fácil.
Quiere y decir eso... que estás estresada, no gorda.
Exacto. Más de una vez el estrés va en contra de todo lo saludable que podamos hacer. Por lo tanto, si no le prestamos atención y tomamos conciencia de esa situación de estrés, no vamos a ver resultados en ningún cambio de hábito. El taller vamos a trabajar eso, concientizar emociones y situaciones puntuales que nos lleva a los atracones, ¿sí? Así que vamos a estar hablando un poquito de esto.
Quiere decir que yo estoy estresado y me descargo con un buen sambuche.
Sambuche,
no,
sí. Sambuche. El sambuche no. Sambullida tiene que
me
ver.
Me descargo
en
así.
En la comida, te zambullís en la comida. Ah, es una manera también, sí.
Eso es lo que usted va a explicar, como que es...
Exactamente, cómo identificar emociones, ¿sí? Y poder corregirlas y no canalizarlas a través de la comida. Y después, obviamente, técnicas para poder bajar el nivel de estrés.
Claro,
¿sí?
Porque si no, seguimos con el mismo problema.
Exacto. Y lo más importante, no es que me llevo los tips y listo. Eso hay que ejercitarlo, entrenarlo, repetirlo para lograr de a poco ver grandes resultados de cambio, ¿no?
Muy bien. Bueno... ¿qué les parece si arrancamos con algún temita musical?
¿Cómo no?
Sí.
¿Está? Vamos a escuchar un tema de Rescate.
Sí.
Linda música. Usted,
sí.
Me imagino debe ser gran escucha de Rescate.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar este tema y después seguimos charlando un poquito.
Ok.
Y nos preparamos para el inicio de la ruta de la salud.
¿Y cómo se comunican antes? Perdón.
Cuando venimos del tema se lo digo.
Ah, dejás el suspenso.
Muy bien.
Okay.
Forasteros tienen algo para dar. ¿Quién ha hecho esto? Y se fueron esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este samarreo me está gustando más que antes. No para la locura.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Después de haber escuchado este tema de rescate, les voy a dar, antes de que empiece a hablar la doctora sobre su tema, los medios de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros mientras está hablando la doctora, donde dejándonos mensaje, o si quieren salir al aire para hacer alguna pregunta, estamos dispuestos para que ustedes, bueno, se puedan sacar dudas y poder llevar mejor adelante el tema que va hoy a desarrollar la doctora. Los teléfonos a los que se pueden comunicar son el 4716-6495 o el 4716-2279. Y si no, también por nuestra página de Facebook, A Mover la Vida, que decimos siempre, la de la manzanita, nos pueden hacer preguntas en privado y se pueden ir contestando. Así que bueno, Doc, arranque con su tema.
Bueno, muchas gracias, Pablo. Hoy vamos a hablar sobre el estrés, ya que últimos estudios están indicando que podrían anular algunas de las opciones saludables desde el punto de vista alimentario que uno elige. Los eventos estresantes del día anterior parecen erradicar cualquier beneficio para la salud que una persona pudiera haber obtenido al elegir un buen desayuno, rico en grasas buenas, en lugar de un desayuno lleno de grasas malas. Acuérdense, las grasas buenas son las monoinsaturadas y las malas las saturadas. Esto es lo que encontraron investigadores de la Universidad Estatal de Ohio. A nivel fisiológico, parecía que hubiera comido la comida rica en grasas saturadas cuando una persona sufrió situaciones de estrés. Es decir, comió sano, pero frente a la situación de estrés, perdió las ventajas de haber comido bien, ¿sí? Todo ese beneficio de una comida más saludable desapareció frente a las situaciones de estrés. Ya se ha demostrado que las grasas saturadas aumentan la inflamación en todo el cuerpo, lo que se ha vinculado, por ejemplo, con enfermedades del corazón, la artritis, la diabetes tipo 2, la osteoporosis y una gran variedad de otros problemas de salud. Ahora está pareciendo que la inflamación se asocia con muchas de las enfermedades del envejecimiento. Es decir, que las grasas saturadas, que son las de origen animal, parecería que inflaman el cuerpo y desarrollan enfermedades degenerativas que tienen que ver con el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, los productos cárnicos y los lácteos enteros tienen estas grasas saturadas. Esas grasas saturadas tienden a ser sólidas cuando las sometemos a la temperatura ambiente. Y, ¿vieron la grasa blanca alrededor de una costillita de cerdo? Uh-huh.
O de la carne, exacto. Al horno.
Exacto. Esa es la grasa saturada. O después de cocinarla, que la dejan enfriar, que se solidifica, sí. Esa es la grasa saturada. Uh-huh. Por otro lado, se ha mostrado que unas dietas ricas en grasas insaturadas, como la dieta mediterránea, que hemos hablado en varias oportunidades, ayudan a la salud cardíaca. Esas grasas insaturadas son las que provienen de las plantas y son líquidas a temperatura ambiente. Parece sencillo, pero el estrés complica la forma en que el cuerpo procesa los alimentos. Por eso tenemos que empezar a trabajar y prestar atención a esta situación. Otros estudios han mostrado que tras un día estresante para una persona, su tasa metabólica es más baja. ¿Qué quiere decir? Mi metabolismo funciona más lento tras un día de estrés. Y si funciona más lento, gasta menos energía, menos calorías y puedo verme, digamos, en un proceso que me dificulta la caída de mi peso.
Claro.
Y quemar mis grasas.
Claro.
Esto es secundario a la situación de estrés. Aparte, lo que ocurre también después de esta situación de estrés, que los niveles de esa hormona, insulina, son más altos. Siempre hablamos de la insulina, ¿no, Pablo? Y Laura, que comentamos, cuanto más insulina yo tengo, a veces me da más apetito, porque me baja el azúcar de golpe,
claro.
Y yo tengo más hambre.
Más hambre.
Por lo tanto, la situación de estrés, por un lado, me hace gastar menos energía porque baja mi tasa metabólica y aumenta una hormona que genera unos cambios que me hacen sentir más hambre.
Ahora, una pregunta. Por lo general, cuando uno dice, hoy tuve un día estresante, estoy agotado. Ahora, es un tema mental porque si estoy gastando menos calorías y energía, no tendría que estar tan agotado.
No, porque el factor del estrés y el cambio hormonal que genera produce un agotamiento tal mental que hace que yo me sienta agotado como que hubiese corrido una maratón, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con la tasa metabólica, tiene que ver con otros factores fisiológicos que intervienen. Y cuando hablamos de un estrés patológico, obviamente esos factores fisiológicos no están.
Uh-huh,
o
claro.
Se exageran,
claro.
Y generan esa sensación de agotamiento, fatiga.
Uh-huh.
A veces uno lo simplifica diciendo el cansancio mental se traduce en cansancio físico,
sí.
Siempre. Y como las situaciones de estrés en general impactan muchísimo la parte psicológica, sí o sí se va a traducir en comportamientos y conductas sobre el cuerpo,
claro.
¿Sí?
Poco saludables.
¿Saben cómo hicieron para poder decir esto los investigadores de la Universidad de Ohio?
No.
Reclutaron a 58 mujeres sanas para que comieran dos desayunos casi idénticos en días distintos y el promedio de las mujeres era aproximadamente de edad, ¿no? El promedio de edad, 53 años. Ambos desayunos consistían en pan y salsa de carne.
Sí.
Y cada uno contenía aproximadamente 930 calorías y 60 gramos de grasa. Para que ustedes tengan una referencia de qué estamos hablando, sería lo mismo que la composición de un Big Mac y unas papas fritas, por ejemplo. Ya estamos aclarando esto también, 930 calorías tiene un Big Mac con la porción de papas fritas. Entonces, el desayuno a la que sometieron estas 58 mujeres de promedio de 53 años
tenía un aporte de grasa muy importante. Las mujeres también completaron una entrevista estándar sobre los eventos que las había estresado en el día anterior para poder relacionar el estrés con lo que estaban comiendo. Es una entrevista que separa las frustraciones menores de los eventos que son más significativos y que es más probable que produzcan cambios fisiológicos relacionados con el estrés. Fíjense, otra palabra, frustración asociado al estrés, ¿sí?
Sí.
Un tema para hablar también.
Sí.
Las mujeres libres de estrés tendían a tener unos mejores resultados en los análisis de sangre tras comer esa carga de grasa monoinsaturada que vimos, ese desayuno contundente, en comparación con aquellas que habían tenido la situación de estrés. Esas mujeres tenían unos marcadores de inflamación, las que no tenían estrés, mucho más bajos, y también tuvieron resultados más bajos en distintos análisis de sustancias químicas muy complejas que aumentan la posibilidad de tapar las arterias. Es decir, la mujer que no tenía estrés comía esa grasa saturada y los resultados daban que la inflamación eran más bajos y que no producían sustancias que tapaban arterias. Lo cual, obviamente, produce, si se tapa una arteria, una enfermedad grave en el tejido o el órgano afectado,
claro.
¿Sí? Pero cuando las mujeres del estudio habían tenido un evento estresante antes de la prueba del desayuno, las dificultades del día anterior parecieron borrar cualquier beneficio vinculado con las grasas saludables. Si estaban estresadas, eso anulaba todo lo bueno. Esta es la frase de la investigadora Glaser que hizo este estudio. Y la repito, si estaban estresadas, eso anulaba todo lo bueno que podrían haber hecho. Estos hallazgos concuerdan con otros sobre el vínculo del estrés y la dieta. El estrés mitiga las respuestas a una buena dieta. Podría ser que una mala reacción al estrés supere los beneficios potenciales de una comida saludable. O tal vez que el estrés en sí altere el procesamiento de la comida en el cuerpo. Uno cuando está muy estresado también aumenta la producción de acidez en el estómago, puede doler la boca del estómago, se hincha la panza, tener cólicos intestinales, diarrea, constipación. Todo eso muy vinculado con el proceso digestivo de lo que comí, sano o no sano, y por lo tanto en su absorción y las consecuencias que van a tener sobre mi cuerpo.
Claro.
La gente que sigue una dieta saludable para el corazón también debe gestionar el estrés, porque podemos comer muy bien sin controlar el estrés y este trabajo está marcando eso, ¿no? Eso podría significar compartir los problemas con un amigo o familiar, hacer ejercicios con regularidad, dormir mucho y bien, probar la meditación o el yoga, o simplemente hacer algo placentero como tomar un baño caliente o encender una vela aromatizante. Es lo que sugirieron para tratar de bajar el nivel de estrés y potenciar los beneficios de una alimentación saludable. Pero eso no significa que tras un mal día uno deba sentirse libre de comer una comida malsana. ¿Qué nos pasa los que comemos por emociones, ese hambre emocional? Compensamos el displacer que tuvimos, que generó estrés durante el día, a través del efímero placer de comer.
Claro.
Eso es lo que nos pasa siempre. Pero ahí, cuando yo concientizo que un mal día me lleva a sentir libertad para comer lo que se me da la gana y después traer las consecuencias, es donde puedo cambiar la situación. Yo puedo tener esa situación de estrés y determinar que lo que voy a comer tiene que ser más saludable. Y en ese espacio, en esa distancia de tiempo, que se trabaja con distintas herramientas, entre ellas la respiración, es donde puedo elegir mejor. Sabemos que tanto el estrés como la dieta pueden tener un efecto también en los genes. Y eso se llama epigenética, un gran tema que viene para las próximas décadas, si cómo la alimentación impacta sobre los genes y los manifiesta o no.
Quiere decir que después a futuro los que me precedan, no, los que me sigan, sí, la generación pueden tener como un cambio en la genética por mis hábitos de hoy.
Exactamente. Y no solamente los que van a ser tu descendencia, sino vos misma. De acuerdo a lo que vos comes, estimulás tus genes para que se expresen y den una enfermedad o no la den. Y eso es lo que se llama epigenética, que es un tema que vamos a estar charlando próximamente.
Qué interesante.
Es muy interesante. La moraleja es seguir consumiendo una dieta rica en verduras no almidonadas, proteínas magras, frutas frescas, granos enteros y las grasas que llamamos buenas, para tener una mejor base si llega el estrés. Hay alimentos que vamos a subir en la página que ayudan a bajar el nivel de estrés, ¿sí? Como puede ser todo lo que es de color verde, la banana, las frutas secas. Sumamos el ejercicio, el yoga, la meditación. Y esto, para concluir, quiero decir que está marcando que puedo hacer un plan alimentario súper equilibrado y saludable. Puedo hacer un nivel de actividad física más que beneficioso. Pero si no controlo los estímulos estresantes y mis cambios frente a esos estímulos y genero el distrés, ese estrés patológico, todo lo bueno que estoy haciendo se va a ver socavado por la situación de estrés.
Anota, Pablo, es una palabra nueva. Socavar.
Socavar.
Muy bien.
Bueno, la verdad que interesante.
Sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Sí.
Tengo dos alimentos que me vienen a la mente. No sé por qué, si como si estuviera pensando en comida siempre. Pero que me imagino que los oyentes también se deben estar haciendo esa pregunta. Número uno. El cacao del bueno, no el chocolate así súper procesado, ¿no? Viste que ahora hay muchos mercados orgánicos, lugares donde podemos acceder al cacao del bueno.
Sí.
¿Puede ayudar a una, por ejemplo, a la noche, sí, como para relajarnos?
Exactamente, baja el nivel de estrés, porque bien, tiene sustancias el cacao que permite nivelar algunas sustancias químicas cerebrales que nos da relajación.
Uh-huh. Bueno, del bueno, porque el otro
del
es como
bueno,
que te da más
cacao,
ganas de comer.
Exacto, bien puro, ¿no? Uh-huh. Con tanto azúcar agregado, bien amargo, y tampoco tiene que tener leche agregada, no, ¿sí? Por eso es el cacao puro bueno.
Bien, y otra cosa, ¿viste que en las típicas películas de Estados Unidos, que yo suelo mirar bastante, la típica es, después de un día estresante, vienen y se sirven una buena copa de vino,
sí,
tinto. Por lo general, bueno, blanco también. ¿Eso ayuda a relajarnos o no?
No, aporta antioxidantes. Ahora, si yo tengo un vínculo placentero con la ingesta de alcohol, sí me va a relajar. No todo el mundo responde de igual manera al consumo de alcohol.
Claro, no es que es porque lo tome me voy a relajar. Si yo no tengo un vínculo...
No. Un vínculo y un espacio y una situación que acompañe, ¿sí? Porque en general... No es que tomo la copita de vino a las corridas, me relajo, me siento, pongo música, la luz es más tenue en el ambiente, quizás estoy con algún aroma estimulante y disfruto la copa de vino, bien, ¿sí? Aporta muchos antioxidantes, obviamente, el vino tinto en particular, sí, que es beneficioso como antiinflamatorio, pero no es que me va a producir una relajación, uh-huh, ¿sí?
Bien. Bueno, gracias.
Bueno, no. Gracias, doctora, y seguimos en más A Mover la Vida.
Soñar con lo que más queremos. Aquello difícil.
No te vayas, que hay más. A Mover la Vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, aquí estamos nuevamente en A Mover la Vida Radio. Esto es AM1600 Radio Armonía y el momento de las palabras, ¿no? Eva.
Comunicación. Significa compartir algo, una idea, un sentimiento, un pensamiento y poner en común con otra persona o con un grupo de personas. Comunicar es un fenómeno inherente a la relación que mantienen los seres vivos, donde obtienen información del entorno y del otro. Los seres vivos se comunican con gestos, actos, de diferentes maneras, pero los seres humanos también lo hacen por medio del lenguaje. ¿Compuesto de qué? De palabras, como bien dice nuestra columna. La comunicación verbal puede darse de tres maneras. No vamos a hablar, Pablo, de la comunicación como hablamos en la previa de los medios de comunicación, sino nos vamos a referir al uso de las palabras, ¿sí? Puede haber comunicación verbal pasiva, agresiva y asertiva. La comunicación agresiva es la que evita a toda costa, es la que está dirigida a un objetivo, pero impone la propia voluntad sobre la del otro. Este tipo de comunicación genera tensiones y malestar en los vínculos, donde en vez de dar lugar al afecto, a la cooperación, la competencia se impone porque la lucha del poder es lo perseguido y lo que se quiere conseguir. Se basa en la creencia de que nuestras necesidades son más importantes que las de los demás, por lo que se defienden los deseos de una manera impositiva. Resumiendo, la comunicación agresiva es cuando una persona hace más débil al otro y la pone en un lugar de menor capacidad de expresar y defender sus derechos y necesidades y opiniones. Generalmente, estas son la base de las relaciones de abuso, ¿sí?, en las familias. A veces se piensa en la violencia, en el abuso, solamente con acciones, pero muchas veces comienzan con una comunicación agresiva, que luego deviene en lo otro, ¿no? La comunicación pasiva es la actitud que evita una persona, que evita a toda costa la confrontación. Esta persona es conformista, da más lugar a la importancia de la opinión del otro Y el que usa este estilo de comunicación generalmente no se compromete con el vínculo, con lo que se está pasando, sino que no reacciona, habla con rodeos, no es directo y parece no encontrar las palabras adecuadas para comunicar lo que piensa. La comunicación asertiva es el ideal a alcanzar, ¿no? Es como la estrella en la noche que la podemos seguir, pero a veces la alcanzamos, a veces no. En particular, si queremos que nuestros seres queridos sigan siendo. Es la comunicación que permite transmitir nuestras necesidades, ideas, opiniones y deseos de forma madura y racional, sin provocar rechazo o el malestar de la otra persona. ¿Cuáles son las relaciones más propensas a tener una comunicación verbal agresiva, donde el otro puede llegar a ser pasivo, o comunicación verbal agresiva, agresiva? Porque se imaginan que en la comunicación de dos personas, donde uno es agresivo y el otro es pasivo, hay menos fricción, hay menos dificultades, porque uno impone y el otro como que permite. En la de dos personas que tienen una comunicación verbal agresiva, se dan discusiones, peleas y fricciones continuas. Pero hay algunas relaciones que ya de por sí podrían permitir esta comunicación de abuso, si se podría decir así. Para empezar, las que cuentan con una diferencia de edad significativa, padres e hijos. A ver, el adulto generalmente tiene más de, pensemos, 16 años, porque ahora hay muchas mujeres adolescentes, ¿no?
Sí.
Pero 20, a veces hay 25, 30 años. Miren la diferencia de edad que impone ya desde la altura una posición diferente, como de mayor poder. Así que es muy común que los padres caigan en una comunicación de imposición sobre los pequeños por esta diferencia de edad. Por otro lado, maestros y alumnos, porque el maestro tiene el poder, está al frente de la clase, puede castigar, puede poner malas notas, pero dentro de su buen rol que tiene como maestro, también puede ser un comunicador agresivo por abusar de ese poder. Jefe y empleado también, una situación ideal para que se dé este tipo de comunicación, donde aún el empleado que sabe defender sus ideas a veces calla porque el otro no va a aceptar una diferente opinión. Por ejemplo, abuelos y nietos, policía, ciudadano y personas, en general, personas con baja autoestima, más débiles, son las que se enroscan en este tipo de comunicación verbal, porque terminan callando por pensar que el otro es superior, no porque lo sea, sino por el lugar de poder que le dan la comunicación. Las nombro como ejemplos, pero puede darse muchos más y puede darse sin estos ejemplos de edad o sin estas diferencias, ¿no? A veces vemos alumnos que hacen una comunicación agresiva y son más pequeños, así que no es que esto es absoluto, sino que es donde generalmente más se dan. Los seres humanos no nacemos con el uso del lenguaje, es algo que vamos desarrollando a partir del nacimiento, incluso algún antes. Dicen que el bebé escucha ya desde que está en formación en la panza de la mamá, y es por eso que aprendemos a comunicarnos de la manera que se nos enseña en el seno familiar. Y a veces no lo aprendemos de la mejor manera, y es por eso que luego, al devenir en padres o jefes o maestros, llevamos este tipo de comunicación a nuestro ámbito cuando nos manejamos como adulto. Lo nombro porque a continuación vamos a ver ejemplos de mal uso del lenguaje, y si alguno descubre que frecuentemente cae en esto, se puede cambiar. Siempre hay opciones a cambiar la manera de comunicación verbal. Como toda propuesta de cambio positivo, si reconocemos algo malo, no es para sentirnos mal ni para culparnos, sino para emprender algún cambio en la dirección contraria, ¿no? Que en este caso es la comunicación positiva y asertiva. La asertiva viene de acertar, de dar en el blanco. Si nosotros queremos lograr, como maestros, que nuestros alumnos estudien, o que sean más responsables, la idea no es comunicarlo agresivamente, sino cómo lograrlo a partir de mi lenguaje, que ellos terminen siendo alumnos responsables y que estudien más. Generalmente se arenga más de lo que se motiva o de la estrategia verbal que se use para que los chicos terminen haciendo lo que uno quiere, ¿no? O lo que es lo mejor para ellos en este caso. Bueno, respecto a la comunicación verbal entre padres e hijos, vamos a enfocarnos hoy. A lo largo del año vamos a ir haciendo foco en otras. ¿Qué le decimos a nuestros hijos, no? Se realizó una investigación muy interesante donde se entregó a muchos padres cuestionarios para completar, con la intención de saber cuáles eran las frases más usadas de los padres con los hijos. ¿Quieren saber qué frases se usaron en ese estudio con más frecuencia?
Dale.
¿Están preparados?
Sí, porque a ver si repito muchas de esas.
Todos nos vamos a sentir identificados en algo que hicimos o que estamos haciendo, ¿no? Algunos ya no son padres en este momento, pero pueden recordar, o lo pueden recordar desde el lugar de hijo.
También.
Que también es importante, porque tal vez algunas de estas frases muy repetidas y con la comunicación gestual se hizo algo bastante grande que puede pasar. A ver, miren lo que relató estos cuestionarios, que realmente es impactante. La palabra más usada es no.
Es verdad.
Como palabra suelta o como palabra dentro de una oración. Atención. No me hables así. No hagas eso. No te portes mal. No pongas excusas. No tengo tiempo ahora. No servís para nada. Ahora no. No se pueden llevar bien. No se pueden dejar de pelear. Ya no sé qué hacer con vos. ¿Crees que a mí me regalan la plata? ¿Qué te crees que estás haciendo? Más vale que te portes bien con tu hermana. Limpia, ordena tu pieza. Cuando yo tenía tu edad, y se ponen como ejemplo, ¿no? ¿Me estás mintiendo? ¿Quién te crees que sos? ¿Por qué no podés ser como? Comé la comida. Hay miles de niños que mueren de hambre.
Uy, sí, lo habré escuchado eso.
Es. ¿Cuándo vas a aprender? Anda a tu cuarto. Callate y escucha. Baja el tonito conmigo, ¿eh? No grites, no toques.
¡Wow!
Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Van a la universidad de la vida, como hacen los niños? ¿O van a la universidad? Todo es no. Todo lo que no.
Claro.
Y no te abren las puertas a lo que sí. Es duro, ¿eh?
Es difícil.
Es duro,
sí,
es duro. Es duro porque es algo común. No es que, bueno, hay algunas familias. Eso, y son familias buenas.
¿Sí?
Son familias que estaba comprobado que cuidaban bien a sus hijos, que se ocupaban de su bienestar, que se preocupaban en que sus necesidades básicas estuvieran satisfechas, que fueran a la escuela, no eran padres malos, violentos. Pero la comunicación verbal parece con un tinte agresivo.
Yo creo que sale naturalmente ese no. Es increíble. No sé si lo llegamos a pensar, tantos no, pero sale automáticamente.
Estas frases que a veces a un padre se les escapa, dicha de manera frecuente y en momentos específicos, y con una actitud gestual amenazante que implica la comunicación verbal agresiva de yo tengo el poder, acá mando yo y acá se hace lo que yo digo, a lo largo de un tiempo puede producir más daño interior en el niño que lograr lo que nosotros estamos buscando.
Es
porque
verdad.
En general los padres no logran esto. Pensemos un poquito, ¿cuántos comentarios como estos nos hicieron de niño? ¿Cuántos te hicieron a vos? Porque en general, estos comentarios que nos hicieron de niño son los que solemos repetir si no somos conscientes de que no es una comunicación asertiva. En la medida que uno ve que esto no fue tan bueno, puede empezar a reflexionar y hacer un cambio. Esa es la idea de hoy. Las palabras tienen gran poder, generan sentimientos y acciones. Y como son fáciles de expresar y gratis, las decimos sin control. Recordemos, como dice el inicio de la columna, que las palabras, las buenas palabras son caricias para el alma. También las palabras negativas hieren y lastiman el alma y muchas veces dejan secuelas permanentes, especialmente cuando se dicen a temprana edad, cuando se está en formación la autoestima de los niños, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Un libro tan antiguo, ¿tendrá consejos respecto a la comunicación verbal? Encontré varias cosas, pero Efesios 4:29 lo dice en pocas palabras. Miren, que las palabras que digan sean las necesarias ¿para qué? Para edificarse y dar bendición a los que lo escuchan. Edificar es construir, poner bases, levantar bien algo, ¿no? Usar los materiales adecuados. Levantar, edificar me suena a levantar. Las palabras que digamos tienen que edificar al pequeño en formación, o también lo expandemos a las demás relaciones. Y bendecir. Bendecir es decir bien de la otra persona, exaltar, agradecer por cómo es, reconocer cómo es. Así que quedémonos con lo que dice Pablo en Efesios 4:29. Que las palabras que digamos sean las necesarias para edificarnos y darnos bendición.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Leré, leré. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos. Solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré. Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena.
A mover la vida. Salud y nutrición, Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta hasta las 12 por Radio Armonía.
Bueno, y seguimos con este programa. La verdad, disfrutamos de la columna de Eva y también estuvimos escuchando el tema de Estopa, La Primavera, que es muy, muy lindo tema. Y seguimos con nuestro programa. Voy a dar de vuelta a los medios de comunicación para que la gente siga comunicando.
¿Cómo
porque
podemos comunicar con
Laura me está diciendo, quiero que me llamen, quiero que me llamen. Claro. Bueno, listo. Bueno, voy a dar los medios de comunicación. Quédate tranquila.
Despacito, por favor, porque no lo pueden anotar. Sino.
Bueno, nos pueden llamar al 4716-6495 o al 4716-2279. Uh-huh. Por favor, hacemos un llamado a la solidaridad. Llamen y feliciten a Laura, así le levantan el humor.
Por favor, claro. Autoestima, si no tengo que ir a psicóloga esta semana. Por favor.
Se ahorran unos mangos.
Unos mangos, sí.
Bueno, Lau.
Sí.
Bueno, ¿tienes para contarnos algo? A ver.
Claro, en el marco de lo que estábamos hablando al comienzo, de esto de no puedo parar de comer, que es el taller que nos va a convocar próximamente con la doctora. Yo voy a leer algunos comentarios de una oyente, ¿no? Que puede ser cualquier amiga nuestra o también amigo, porque yo hablo mucho en femenino, obviamente, porque soy mujer, no voy a hablar en masculino, claro. Sería como medio contradictorio. Pero esto nos puede pasar a todos, ¿no? Y habla de una comedora cereal, el diario como personal de una comedora cereal o comedor cereal, ¿no?
Bien.
Bien. Y esta persona que me escribe me dice, me levanto pensando, ¿qué voy a comer hoy? ¿Nos pasa eso?
Sí.
Pienso, ¿qué voy a comer al mediodía? ¿Qué voy a comer a la noche? Arranco ya pensándolo mientras me hago unos mates, el desayuno, bueno, y voy entrando a la media luna, lo que tenga a mano, ¿no? La tostada. Muchos arrancan con el hábito saludable, entonces arranco con el cortadito, con la tostada de pan integral, la mermelada light, y después, bueno, van sumando, ¿no? Los cereales de los chicos que quedaron, la torta de cumpleaños que quedó la semana pasada, no importa. Porque para el hambre no es pan duro, no. Dicen, así que, bueno, los que tienen problemas con los hábitos poco saludables no tienen ningún problema de el tiempo que tenga la comida. Entonces, bueno, van como haciendo como una limpieza de heladera. Bien. ¿Qué pasa? Luego de comer, después del almuerzo o de la cena, sigue pensando en algo para comer. En esta ocasión nos convoca siempre algo dulce, o al menos a esta comedora cereal, ¿no? Me empieza a pensar, bueno, y ahora algo dulce, un cafecito con... Plin, plin, plin. No voy a dar muchos... la oyente me se explaya en ejemplos, pero no quiero, porque tampoco quiero despertar el hambre de la gente, ¿viste? No, pues si no terminamos de acá y salimos todos corriendo al supermercado. No, no es la idea. Pero ella dice que termina de comer y justamente tiene este sentimiento de, hay algo dulce. Y bueno, se prepara el cafecito, lo bate, a veces se lo bate el esposo, pero lo acompaña, bueno, arranca con el cacao también saludable y después también va haciendo como limpieza, termina comiendo los chocolatines que le dan en la bolsita de cumpleaños a los hijos, que son incomibles, pero
los come,
no importa, ¿viste? Es como las boquitas dulces de las Terrabuzzi, ¿viste? Sí. Que vos, es la última que comes, pero claro. Cuando ya... No hay nada por comer en la bolsita de Terrabuzzi, entras a la boquita de dama, ¿no? A la boquita de dama. Que nadie la quiere, no. Pero bueno, cuando hay hambre, vamos. Cuando hay hambre, bueno, no sé si es hambre en realidad, porque por todo lo que venimos diciendo, esta persona no puede tener hambre, no, literal.
No, es un hambre más mental y emocional.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, es lo que le pasa a esta oyente. Me dice, cuando salgo a pasear, porque algunos le dicen, bueno, cuando tenés hambre, salí a dar una vuelta. Dice, pero cuando salgo a pasear también pienso en comer. Pienso, me voy a comer un helado, voy a pasar por algo dulce. Ay, hace mucho que no me compro algo en el kiosco.
Sí.
Cosas que a veces... Porque viste que el que hace dieta a menudo, y a tremendo también, ¿no? A que hace dieta a menudo piensa, no voy a tener cosas ricas en casa porque me las voy a comer, me voy a tentar. Entonces, dice, bueno, de última, si algún día quiero algo, paso por un kiosco.
Exacto.
Bueno, ella pasa siempre por el kiosco cada vez que va a comprar, a comer para distraerse, pero al final peor.
Peor.
Claro, y termina trayéndose luego del kiosco, de la heladería, de esos lugares que, bueno, muchas veces concurre. Bien. ¿Qué pasa? A veces dice, bueno, llueve, hoy da para comer,
claro.
Plin, 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 y bueno, cada uno, ¿no?, completará los puntos suspensivos, pero esta oyente completa ese plin, plin con comida bien suculenta, bien hidratosa.
Claro, y grasosa.
con mucha, hasta con sal.
Claro.
Bueno, todas esas cosas así, viste, súper engordantes. Entonces dice, oh, y bueno, que salga el sol. Claro, cuando sale el sol... también sí. le dan ganas de comer. Le pasa esto también cuando va a la playa. Dice, bueno, ahora va a llegar el verano, me voy a poner en forma, voy a ir a caminar, sí. ahora que esté en la playa, porque es la típica, ya empezamos con el día de ayer, por ejemplo,
sí.
a pensar en la malla.
Claro.
Bueno.
¿Entrará, ahí es cuando, no entrará? Claro,
ahí es cuando decidimos irnos de vacaciones al sur, así. Nos así. Ponemos el traje de nieve y ya está, listo. Y seguimos comiendo. Porque la malla viene mal. ¿Viste que siempre nos sí. acordamos de la malla ahora?
Ahora.
No, no, hay que empezar en la malla, pero para el año que viene.
Claro.
Ahora puedo empezar, pero para el año que viene, porque ya para ahora no llego.
No llegamos.
No. Bien, ella dice, voy a la playa, pienso que voy a caminar. Bueno, arranco caminando, pero... me encuentro con él del choclo y empiezo ya el choclo, que dentro de todo es saludable. Si fuera que nos mantenemos en el choclo de la playa, te digo que podríamos llegar bien. El
sin ponerle
que...
la mantequita o la mayonesa, no, y todo eso que se le agrega al choclo.
Un poquito de sal nada más.
Un poquito de sal, ahí estamos bien.
Ahí estaríamos bien. Pero igual, no, a eso le sumo después el churro, el, viste, va sumando.
El pan casero que hace
claro.
uno, los chipás de otro.
Exacto, vos sos solidaria, decís, pobre gente sí. que está trabajando en la playa, ¿cómo no le voy a colaborar con la economía? Viste, si no, así el país no va para adelante. Entonces colaboro con el Producto Bruto Interno y compro y como. También algunos alfajores típicos del lugar, ¿viste? Como decís, ay, estoy acá, ¿cómo no me voy a comprar? Sí. Y tú. A veces esta oyente me decía que compra para llevar de regalo, pero no llega a destino, claro. termina en la casa, ¿viste? Que decía, ay, lo voy a probar, uno solo, ¿qué me va a hacer? Y bueno.
Claro,
y
ya bueno, quedó.
¿Qué le voy a regalar? Si nunca se acuerdan de mí, me lo quedo yo y bueno. se come toda la oferta, ¿viste?
Claro,
bueno,
muy
bien. También, mira lo que le pasa, qué particular esto, mira, a ver. Si te pasa con tus pacientes, o te lo dicen. El día antes de empezar la dieta, come de despedida.
Es verdad.
Obvio, dice, bueno, mañana arranco la dieta, sí. entonces ya arranca el día anterior, pero a las 8 de la mañana, no es que la cena, no. arranco todo, desayuno,
merienda. ¿De 10 pacientes?
Sí.
Eso lo plantean por lo menos 6.
Bien.
¿Sí? Ayer hice la última cena, parecería.
Claro,
¿no?
Como
que.
Pero la última cena era un pedacito de pan y una copita de vino.
Claro,
no, en ellos no.
Como hoy venía para acá, ayer me comí todo. Esos son comentarios habituales.
Bien,
¿no?
Pero mira lo que le pasa aparte a este oyente. Dice: después de ir al control médico, ya sea que me fue bien o me fue mal, también lo celebro con comida. Si me fue bien, para felicitarme, me fue bien. Bueno, dale, entrale a esto.
Esto es fácil, yo lo puedo hacer.
Totalmente, esto no me va a hacer nada, listo. Aparte que te vuelvo a ver en 15 días, tengo 14 días para bajarlo.
Claro, para especular el descenso.
Y si me fue mal, que no bajé nada, que ves, me agarra el bajón, te das cuenta, todo lo que hago no sirve para nada, también entro a la comida. Entonces... bueno, nos pasa esto mismo y enumera muchas más situaciones que obviamente no queremos aburrir a los oyentes, pero creo que en un punto todos nos sentimos identificados con esto de que no puedo dar de comer. Siempre una excusa buena.
Exacto, siempre tenemos una excusa buena y sobre todo cuando estamos asociando una comida en particular con emociones. Y todo eso está en la mente. Lo que uno tiene que aprender es tomar distancia entre lo que estoy pensando y sintiendo y la realidad de comerme eso, ¿no? Uh-huh. Hay gente que desde la mañana, como este oyente, empieza a pensar, hoy a la noche voy a comer tal cosa y me voy a dar el atracón con tal cosa. Y lo empieza a disfrutar desde la mañana esa tal cosa.
Sí, sí.
Pero eso es una fantasía. Ese placer está en mi cerebro pensando que me voy a hacer el atracón con tal producto.
Tal cual.
Si yo no corto ese pensamiento rumiante sobre el atracón que me voy a dar, cuando llego lo voy a dar, el atracón.
Claro.
Ahora, si logro decir, no, esto es un pensamiento, tengo que tratar de distraer ese pensamiento y derivarme a algo más saludable, algo que baje el nivel de estrés, como puede ser la respiración, como decíamos antes, ahí puede ser que llegue el momento y no concrete esa fantasía.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
El pensamiento deseoso de hacer un atracón con una comida puede estar.
Claro.
Está en la conciencia, que vamos a trabajar en el taller de la nutrición consciente, acerca de poder decir, esto es una fantasía, un placer, bueno, hasta acá llega, y pongo distancia y no lo llevo a la práctica.
Uh-huh.
No necesariamente un pensamiento compulsivo que haya aparecido, hay que llevarlo a
la realidad y a la concreción de eso. Yo puedo poner un freno a eso.
Claro. Como ponemos en muchas otras áreas de nuestras vidas. Queremos matar a alguien, por ejemplo. Exacto. No lo hacemos. No. Decimos, no, es un pensamiento fantasioso.
Exacto.
Exacto.
Es un límite, ¿sí?
Es un límite.
Bien, que eso vamos a trabajarlos.
Qué interesante, ¿no?
Muy bien. Bueno. Buenísimo, Lau. Uh-huh. La verdad que esta oyente
le pasan todas.
Le mandamos un saludo y sí, que afloje.
Claro, por los postres, por favor, con todo.
Que afloje. Bueno, seguimos en este programa. Vamos a escuchar un tema de Loli Molina y volvemos y podemos seguir hablando con esto de cómo paramos de comer.
Bien.
Vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli. www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642 7233.
4642 7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor. Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragocián, profesora, psicopedagoga.
estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia, rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta, talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Guiragocián, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM 1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuches.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bueno, y seguimos más con A Mover la Vida. Tengo algunos saluditos para darle a algunos oyentes, ¿sí?
Bien.
Le mandamos un saludo muy grande y que tenga un buen domingo a Lucas y Cecilia, ¿sí? Que nos escuchan los domingos. También a un oyente desde que estamos, a Esteban Mirás, que se está recuperando de una operación. Esteban, que estuvo acá con nosotros, nos acompañó. Él que lleva adelante Deporte con Propósito, que trabaja muchísimo con los jóvenes. Así que le mandamos un afectuoso saludo, que se recupere.
Que nos prometió que apenas está bien, va a volver a la radio
a
charlar sobre todas sus actividades,
sí,
que hace.
Un abrazo muy grande a Esteban. Y tengo, Doc, que llamó un oyente, ¿sí? Uh-huh. José Luis, de Villarreal, preguntando una cosa. Él tiene una duda.
A ver.
Dice, la doctora estuvo hablando de que yo como... cuando estoy estresado, me descargo con la comida. Y habló de comer cosas con calorías. Dice, pero yo no hago eso. Me descargo con la comida, pero con cosas saludables. Y quizás vengo y como mucho. Pero cosas saludables. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, obviamente, José Luis, el comer un alimento de buena calidad, ¿sí? Es mejor que comer un alimento grasoso, salado y harinoso. Ahora bien, siempre hablamos de que todos los excesos son perjudiciales. Si yo estoy consumiendo un alimento saludable en exceso, también me va a traer consecuencias para la salud. Y eso, en parte, tiene que ver con comer automáticamente, como en piloto automático, a veces se llama,
bueno,
¿no?
Fíjate, él me decía, dice... Por ejemplo, el otro día vine re enojado de la oficina y me mandé un bol lleno de tutuca, claro.
Claro.
Le salían por las orejas.
Exacto. El comer como automáticamente, sin conciencia o sin analizar lo que estoy comiendo y lo que estoy sintiendo, sí o sí es el camino hacia la obesidad. Quizás ahora, en esta etapa, estás seleccionando cosas saludables en exceso, pero después puede trasladarse a empezar a comer otro tipo de alimentos no tan saludables. Así que comer en forma automática es seguro que va hacia el sobrepeso y la obesidad.
Claro.
Siempre hablamos, ¿no?, de la palabra moderación y variedad para un plan alimentario saludable. Así que, José Luis, te recomiendo empezar a poner un tope, una medida, un límite a eso que estás consumiendo, por más que sea saludable.
Por más que sea un kilo de zanahoria, que se coma una tras la otra.
Exacto. Sí. Eso es un exceso, ¿sí? Y aparte, lo que uno empieza a ver es que la promoción de muchos productos saludables hacen creer a la persona que no se interioriza o no consulta a un profesional que de eso puede comer sin límite.
Uh-huh.
¿Sí? En general pasa eso. Ah, no, yo como galletitas de agua light. Sí, pero ¿cuántas? Un paquete por día. Y no.
Es un montón.
Es un montón igual.
O sea, un día podríamos hacer un programa que se llame... Los excesos saludables.
Los excesos saludables no hay.
¿No existen?
No,
claro, porque
no son palabras.
Si son excesos, no son saludables.
Claro,
muy bien.
Claro.
Necesitamos,
lo que aprendo con ustedes es terrible.
Es increíble, ¿eh?
Socavar.
No hay excesos saludables.
Hoy estoy terrible.
Es un día de aprendizaje.
Por eso es muy importante lograr poner medida a todo lo que uno consume, a todo lo que uno hace, a todo lo que uno lee, lo que ve.
¿Sí? Porque aún en la actividad física, sí.
Exacto.
Hay gente que sufre, no es mi caso, obviamente, ¿no? Pero
¿Vos no tenés exceso de actividad física, ¿no? Ah, bien, bien, bien.
No, no. Pero viste que hay gente que no puede parar de hacer una actividad, sí, física, o que vos le decís, bueno, hoy no, no sé, te sentís mal, o no sé, pasa algo y no pueden suspender su rutina, porque es como, se volvió una obsesión y es, tampoco es sano.
Es una adicción.
Una adicción.
Está caratulada como adicción, no, al ejercicio, ¿sí? Claro. Y tiene que ver con la personalidad adictiva de ese,
claro,
sujeto. Hoy es al ejercicio, mañana es a la dieta hiper,
claro,
sana, pasado es al tabaco.
Claro, ¿sí? Cambio el objeto de adicción.
Exacto.
Pero la adicción sigue estando.
Si tengo que elegir las adicciones,
obvio, sí,
obviamente el ejercicio es mucho mejor que otras.
Obvio.
Pero no deja de ser patológico.
Claro.
¿Sí? El adicto tiene una enfermedad. Y por lo tanto tiene que tratar esa enfermedad.
No ser adicto a nada.
A, claro, nada. Porque si no, uno es esclavo de ese objeto, ¿sí? Se llame comida, se llame tabaco, se llame alcohol, se llame ejercicio.
Claro.
Y uno tiene que contar con la libertad de poder decidir y elegir.
Claro.
Sin depender absolutamente de nada ni de nadie, ¿no?
Sí, sí.
Terrenal, por lo menos.
Muy, claro, bien, muy bien, muy bien, muy bien. De esto se trata algo un poquito, lo de este taller de no podés parar de comer.
Sí, señor. La doctora va a dar algunos tips para poder lograr esta alimentación correcta, balanceada. Va a hablar del hambre emocional, como mencionaba.
Exacto.
Antes, ¿no?
Y vamos a tratar de practicar de distintas maneras. Cómo generar nuevos pensamientos vinculados a la alimentación y a los hábitos, cómo percibir lo que siente mi cuerpo. Es como que la mente está separada al cuerpo y tenemos que empezar a conectarla,
claro,
nuevamente, ¿no?
Sí, sí.
Yo hablo de la conexión de mente, cuerpo y alma.
Claro, exactamente.
Y la base del taller va a ser eso, volver a reconectar la mente con el cuerpo y el alma para poder dejar de comer sin parar. ¿Sí?
¿Les propongo algo?
Sí.
¿Escuchamos un tema musical de Maná y Juan Luis Guerra?
¿Cómo no?
Y cuando volvemos, ¿me hablas un poquito de esto de comer en piloto automático?
Bueno, dale. ¿Cómo no?
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia.
mover la vida por Radio Armonía.
Bueno, y seguimos, como dice siempre mi amigo y gran conductor Mariano, en la recta final, en el sprint final, en estos últimos 10, 12 minutos que nos quedan de programa. Doctora, me prometió algo, que sí, me iba a redondear o ampliar un poquito el concepto esto de comer en piloto automático.
Bueno.
¿Qué comen, aviones?
No.
Bueno.
No, es ese proceso en el cual uno hace automáticamente la ingesta de alimentos, ¿sí? Sin pensarlos. Y muchas veces ni siquiera hace la ingesta, tiene pensamientos reiterativos sobre lo que podría comer. Por ejemplo, hoy domingo, estamos acá en la radio. Muchos de nosotros puede tener su mente pensando en voy a llegar, preparar los ravioles, hacer el asado.
Ah, Laura, ¿sí?, recién me lo dijo fuera del aire.
Ah,
qué lindo para unos fideos con estofado.
Me escuchó la doc.
Sí. Lo primero que tengo que tratar de hacer es reconocer que se trata solo de un pensamiento. La uh-huh. realidad es que estoy acá en la radio, ¿sí? Uh-huh. Lo otro es un pensamiento que se repite. Y tengo que tratar, una vez que reconocí que es un pensamiento, conectarme con el momento presente. Sentir mi cuerpo. Percibir si estás intensamente conectado al presente. Hay que revisar el apoyo de los pies, por ejemplo, cómo estoy respirando, qué está sintiendo mis manos, ¿sí? ¿Para qué? Para alejar ese pensamiento que es futurista.
Claro.
Estar pensando en forma reiterada en comer determinada cuestión hoy al mediodía. Otra cosa que uno puede hacer es recordarse a uno mismo por qué no querés concretar ese pensamiento de la comida. Supongamos, estoy pensando en las achuras del asado y acabo de tener unos análisis con colesterol alto. Ese es el motivo por el cual no quiero concretar mi pensamiento que rico las achuras que prepara Pablo en la parrilla, uh-huh. ¿sí?
Sí.
A su vez tenés que planear alguna actividad que te relaje y te dé el mismo placer que la comida. Eso hay que tenerlo en la mano.
Claro, buscar, hay que buscar
una herramienta que me permita decir, bueno, cuando yo estoy a punto de concretar eso, comer las achuras, resuelvo hacer tal otra cosa, llamar a una amiga, salir a caminar, hacerme una ducha, ponerme crema en la cara, no sé, algo alternativo, pero que me dé el mismo placer que la comida. Y obviamente, si es necesario, pedir ayuda a un profesional para que pueda asesorarte y enseñarte a cómo controlar los atracones o evitar concretar algo que en realidad no querés concretar.
Claro.
¿Sí?
Muy bien, la verdad que bueno, está bueno eso de lo que fue ampliando. Así que bueno, me quedaba una pregunta.
A ver,
Lau, que tiene que ver con esto, ¿no?
Claro, que tiene que ver con esto, que vos me hablaste de ese taller.
Sí.
Bueno, ¿cómo me inscribo para ese taller?
Bueno, mira, es muy importante que reservemos el lugar, porque este lugar, este taller tiene nada más que 10 cupos. Ojo, que si te dormiste y llegas tarde, te vas a quedar sin tu lugar. Es muy importante, vas a conocer a la doctora Maronceri en persona. Ya te dije, te vas a poder sacar una foto con ella, te va a firmar el autógrafo, todo. Conmigo también, porque yo también voy a estar, así que, bueno, también. Bien, entonces va a ser el sábado 15 de octubre y vos podés reservar tu vacante y enterarte bien del arancel que tiene este taller en el mail de la doctora. Esa es una opción, que es la C de Claudia, Maronceli, con C y doble L, Maronceli, @intramed.net, esa es una forma. Podés llamar también al teléfono que te voy a dar, ahora te voy a decir tranquilo para que lo anotes, y si no también lo más cómodo que hoy es en día, que es el Facebook. Vos nos escribís por privado a mover la vida, o sin privado en el muro, porque viste que hay gente grande que pone en el muro así como cuenta todo, te dice llamame que te estoy buscando, bueno, no importa, nos ponen en el muro, en el privado, donde quieran, y nosotros inmediatamente le mandamos la información correspondiente. Si no, podés hacerlo al 4642 7233, que es el teléfono del consultorio. Repito, 4642, esa sencilla, la característica de Liniers Versalles, 7233. Es muy, muy interesante. Obviamente que tiene un arancel, porque la actividad privada de la doctora, que obviamente hay que solucionar algunos costos, pero vale la pena la inversión, porque es muy importante. La doctora nos va a dar tips justamente de cómo poder cortar estos pensamientos piloto, cómo poder intervenir. Vamos a hacer actividades con el cuerpo, cosas que nos ayuden a poder parar de comer y empezar a comer de una manera más consciente, porque a veces comemos con esto, ¿viste? Agarro, y después no ni sé lo que comí. Y la típica que nos pasa a las que vamos a consultar, que decimos, no sé por qué no estoy bajando. Y no sé, bueno, porque no tengo noción, porque no controlo, no relaciono.
No hay conexión.
No comí tanto. Sí. ¿Por qué engorde?
Sí. Y eso típico de las mamás también, y cuanto más chicos son los chicos, peor me parece. Vamos comiendo, bueno, ya mis hijas son grandes, pero yo me acuerdo cuando eran más chicas que yo iba comiendo. No me sentaba a comer las cuatro o seis comidas que hay que hacer. Era nada, era comer lo que ellas dejaban.
Claro.
Entonces era, mi percepción era que yo no había comido. Uh-huh. Pero si yo pesaba o me ponía a mirar todo lo que había picado,
sí,
era un montón, quizás claro, más que si
te comiste medio plato de cada uno.
Claro. Pero como no lo hacía de manera consciente, sentándome, porque ahí también cuando me siento, me pongo el mantel, la doctora muchas veces habla de ponernos la comida en platitos, fondo azul. Mirá cómo le presto atención, ¿eh?
Claro,
yo la teoría me la sé toda, ¿eh?
Claro. La práctica es este problema.
Bueno, es otro tema. El platito, todo, llevarlo a, me hace concientizar de lo que estoy haciendo, no solamente por la paquetería, sino porque el cerebro registra, vamos a comer, bueno, me voy a llenar, bueno, me siento satisfecho. O sea, si no lo hacemos en ese marco, como que queda en el aire.
Por eso vamos a hacer en ese taller la práctica con la merienda saludable, claro, y consciente, ¿sí?
Muy bien, bueno.
Los esperamos a todos.
Que se animen.
Claro, que nos escriban.
Bueno, yo les voy a contar, porque no está Mariano, pero yo lo extraño, entonces que yo quería alguna efeméride, quería
obvio,
decir, digo,
obvio,
si no existen, la invento.
Más vale.
Pero no, existía. Ayer fue el día del adulto mayor.
Qué bien. ¿Mm?
Así que primero de octubre es el día del adulto mayor, uh-huh, ¿sí?
Y ¿cuándo se empieza a ser adulto mayor?
No sé, después, algún día te cuento.
No, después de los 65 años de edad, se estima que la persona pasa a ser adulto mayor.
Bien, entonces,
esa
saludos,
población está creciendo mucho más que la población infantil, así que atentos, porque va a haber muchos más adultos mayores en las próximas décadas que recién nacidos.
Y desde Mover la Vida les decimos algo: envejecer saludablemente.
Claro que sí.
Esa es la idea.
Esa es la idea principal. ¿Está? Bueno, chicas, nos vemos el domingo que viene.
Sí, ¿cómo no?
Ya van a estar Mariano y Eva.
Sí, acompañándonos.
Con este programa que se llama
A Mover la Vida.
Nos vamos. Hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía